Retomó la grabación que venimos efectuando dentro de la audiencia que se celebra en el proceso 2023 raya 1000. Veo conectadas a las apoderadas judiciales. Hago la misma consulta que hice previamente, doctora Iris, para que nos quede la constancia del retiro del señor Héctor Armando Gil García de la audiencia. Entonces, ¿cuál es el
Claro.
motivo?
Claro que sí. En este momento se retira el señor Héctor Armando Gil debido a que tiene una cita médica.
Perfecto, entonces voy a colocar que estando en el receso, el señor Héctor Armando Gil se retiró, no sé a qué horas fue porque no lo he visto, entonces infiero que fue en el receso. Superado entonces esta situación y sin encontrar por parte del despacho que se presente algún tipo de irregularidad que invalide lo actuado, que imposibilite continuar con el trámite del presente proceso, les consulto a ustedes si encuentran alguna situación para proceder con su saneamiento, doctora Iris, por la parte actora.
No, señora.
Doctora Estefanía, por la parte pasiva.
No, señora.
De acuerdo entonces con lo que ustedes han manifestado y lo que previamente señaló el despacho y teniendo en cuenta, pues, que se han reunido los presupuestos procesales para emitir un fallo de mérito. Procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia que ha surgido en ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, de que trata el artículo 24 del Código General de Proceso y el artículo 57 de la Ley 1480-2011, a resolver el mismo conflicto que se ha establecido entre el señor Héctor Armando Gil García y pretende que a través de esta acción se obligue a Scotiabank Colpatria S.A. a que le reintegre la suma de 3.320.063 pesos a su cuenta de ahorros, pues señala que por error invirtió los últimos dos dígitos de su cuenta de ahorros y consignó el cheque a una cuenta de un tercero desconocido por él. Súplicas ante las cuales se opuso la entidad financiera presentando para esos efectos sendas excepciones de mérito denominadas Scotiabank Colpatria S.A. cumplido con las obligaciones que le atañen como entidad financiera, conducta contraria a la buena fe por parte del demandante, nadie puede alegar su propia culpa a su favor, culpa exclusiva de la víctima y buena fe de Scotiabank Colpatria S.A. además de la genérica. Como punto de partida, pues tenemos que es del caso señalar que de acuerdo con lo indicado en la demanda, la contestación de la misma, en los interrogatorios y en las propias hechos puestos como relevados de prueba, las partes no tienen discusión en la relación contractual soporte de esas pretensiones, que la misma obedece justamente a un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero, que está contemplado y regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y en el artículo 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Justamente el artículo 1393 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco, estableciendo que todo banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario, y de esta manera el establecimiento de crédito cumple entonces con su obligación a cargo, a condición de que entregue los dineros que le han sido puestos en su confianza al titular de la cuenta, al mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice. Evento en el cual entonces se configura un auténtico pago y en caso contrario, pues estaría comprometida la responsabilidad de la entidad. Es sustancial que para ello se tenga en cuenta que las relaciones negociales así descritas, al haber sido contratadas con entidades vigiladas por esta superintendencia financiera, dado el ejercicio profesional que la actividad le impone y el interés público que le cobija, debe ser precedida, acompañada e incorporada en un conjunto de regulaciones especiales en protección al consumidor financiero, a lo tenor de lo dispuesto en los artículos 78 y 335 de la Constitución. En tal sentido, el contrato de cuenta de ahorro con la entidad financiera, dado el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que se refieren los artículos 98 y 94 97 y 98, numeral cuarto, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción que le fuera dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 del año 2003. Particularmente, en lo que tiene que ver con el ejercicio profesional que la actividad les impone, tiene deberes que, conforme al literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se tratan de derechos del consumidor financiero, que deben ser protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. En efecto, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades bancarias ha determinado la adopción de medidas, controles y protocolos de variada índole que nutren el contenido obligacional propio del contrato, cualificado entonces en el estándar de una conducta a la que se encuentran supeditadas, como expresamente lo ha consagrado la Ley 1328 de 2009. Al respecto, en el artículo tercero se estableció los principios que deben regir las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre ellos justamente la debida diligencia. Y Altenor señala que las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromisos y obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. Por su parte, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, ello no significa que el consumidor financiero se encuentre autorizado ni se les haya permitido que incumpla sus obligaciones, máxime si se tiene en cuenta que lo que está en juego es su propio patrimonio en los términos establecidos entonces en el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009. Bajo dicho contexto normativo, procede entonces la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio allegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que ha sido imputado por el actor o si por el contrario se acredita el hecho exonerativo de la responsabilidad de esta entidad. Decantado lo anterior, téngase en cuenta que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si hay una responsabilidad contractual de Scotiabank Colpatria S.A. derivada de la consignación que se efectuara el 4 de junio de 2021 por valor de 4.403.779 pesos a la cuenta de ahorros terminal 5096, que no corresponde a la cuenta de titularidad del aquí demandante que se hiciera, que en ese momento se efectuara. Y en caso afirmativo, entonces sí hay, hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Para la resolución del anterior litigio, téngase en cuenta que en lo que se refiere a la consignación del cheque a una cuenta distinta del titular de la al actor, la parte actora indicó en su escrito demandatorio que esto ocurrió, y lo dijo textualmente, por un error producto de dislexia, ya que la cuenta terminada en 5069 es la cuenta de ellos. Y de manera literal señaló que le escribió al cajero el número 5952025096, número de cuenta que no me pertenece. Al respecto, en el interrogatorio de parte efectuado en precedencia, se le indagó sobre el particular, precisando que no fue él quien hizo la consignación, contrario al dicho de su escrito de demanda, pero sí quien escribió su número de cédula, dirección, firma y cuenta de ahorros al respaldo del cheque que se consignaba. También señaló que no se le daban datos adicionales al cajero ni por escrito ni verbal, solo lo que el cheque decía, contrariando una vez más su propia demanda, donde dice, como lo señalamos hace un momento, que le escribió al cajero el número equivocado. Aunque en sus diferentes intervenciones precisó que el cajero le devuelve el cheque cuando hay un dato incompleto, no dijo nada si el cajero debía confirmarle los datos antes de generar el depósito. Siendo el caso resaltar que esta acción, es decir, la consignación de cheques a su cuenta de ahorros, no era la primera vez que se efectuaba y que adicionalmente, en palabras del mismo actor, era algo que se hacía reiterativamente, pues a través de esa cuenta de ahorros de su titularidad se pagaba una nómina de su empresa, empresa que tenía más de 18 años y que consignaba en esa cuenta los cheques que le pagaban, enfatizando que siempre las consignaciones que se hacían a esa cuenta eran en cheque y no en efectivo. Siendo el caso también tener presente que según lo relatado por el mismo demandante, él solo firmaba y colocaba los datos para el endoso, ya que la gestión de consignación en su mayoría de oportunidades la desarrollaba su esposa. Situación que resulta relevante en el presente caso, pues fue ella quien justamente efectuó la consignación del 4 de junio de 2021, objeto de este litigio. Al ser consultado si su esposa le había informado sobre alguna particularidad que se hubiera presentado el día de la consignación, si algo diferente a lo que siempre ocurría había acontecido, respondió que nada le comentó. Sobre el momento en el que él advirtió que se había consignado una cuenta errada, el cheque del 4 de junio de 2021, señaló que solo 5 días después, más o menos, se dieron cuenta y fue porque su esposa le informó, sin precisar en qué forma fue que ella advirtió esta situación. Aunado a lo anterior y siendo preguntado por su estado de salud, indicó no estar enfermo de nada, ni tampoco sufrir de dislexia, llamándole incluso la atención de la pregunta que le generaba su contraparte. Situación que además resulta contraria a su propia demanda, pues recuérdese que allí justamente la justificación de el error en el número de la cuenta donde se consignó el cheque lo señaló como producto de su dislexia, porque los datos que se cambiaron fueron única y exclusivamente los últimos 2 dígitos. Siendo oportuno también señalar que en este caso llama mucho la atención del despacho las contradicciones presentadas tanto en la demanda con el interrogatorio de parte, que se da el paso a indicar, conforme lo dijo el mismo actor, no fue quien dio la información a la apoderada que redactó la demanda, sino fue su esposa quien entregó la información. Y adicionalmente se observa que la demanda fue presentada en nombre propio, lo que llama aún más la atención, dejando así además en evidencia que el actor desconocía toda la información relativa a la consignación por la cual hoy está presentando esta demanda. Aunado a que también dentro de su propio interrogatorio advirtió que tenía acceso al uso y a la disposición de su cuenta de ahorros una tercera persona no avisada o no informada al banco, dejando entonces allí claramente en evidencia un incumplimiento de sus deberes de autoprotección, pues comparte información con terceros diferentes a los autorizados por él ante el banco. Recuérdese que también insistentemente se le preguntó sobre la autorización dada a su esposa para el manejo de la cuenta y señaló que no lo hizo nunca de forma escrita. Además, el despacho encontró bastantes contradicciones en en las respuestas del actor, que de por sí no sabía ni siquiera qué tipo de cuenta es la que él maneja, ni cómo se maneja, ni cómo se hizo toda la operación que hoy está reprochando. A su turno, debemos señalar que también llama la atención del despacho la afirmación del actor en su interrogatorio de parte cuando se le consultó si había interpuesto denuncia penal por estos hechos, afirmando que sí lo había efectuado. Situación totalmente diferente a la que su apoderada judicial con posterioridad señalara una vez se le preguntara la razón por la cual no se aportó la prueba que fue decretada de oficio al plenario, donde la apoderada del actor precisó que no, para ese momento no se había efectuado ninguna denuncia penal y que en la actualidad no existía denuncia penal, dejando entonces así en evidencia que también hay una contradicción o una ausencia de coherencia entre la realidad y lo que el actor informó en su interrogatorio de parte. No obstante, el despacho sigue analizando los demás medios probatorios y encuentra que el apoderado general de la entidad financiera señaló que en estos casos lo que hacen los cajeros es verificar que exista la cuenta a la que se va a consignar, que sea una cuenta del banco, porque si no es una cuenta del banco, pues no podrá proceder la consignación, pero que en ninguno de los casos es su obligación verificar que los datos consignados relativos a la cuenta a la que se consigna sean de titularidad de la persona que se consigna, siendo acá muy relevante indicar que quien consignó no fue el titular de la cuenta, fue un tercero adicionalmente. Adicional a esto, es importante tener en cuenta lo que dice el manual de depósitos y pagos del producto que fuera llegado al plenario como prueba de oficio. Y dentro del documento se señala que cuando procedan depósitos a cuenta, como es este caso, el cajero solicitará al ordenante validar que todos los datos impresos en el soporte correspondan a la transacción solicitada. Lo que en este caso no se puede descartar que ocurrió, el soporte de la transacción fue aportada por el actor en su reclamación ante el defensor del consumidor de la entidad. De allí, pues, que no se pueda descartar que efectivamente se le entregó a la esposa del señor Gil García el respectivo soporte. Pero también tenemos que resaltar que en esa oportunidad no se hizo advertencia al banco de algún tipo de irregularidad en el número de la cuenta a la que se consignó el citado título valor. Recuérdese que el señor Gil señaló que la esposa no le indicó que hubiese presentado ninguna situación irregular o llamativa fuera de lo común a lo que siempre había hecho cuando se consignaban en la cuenta de ahorros cheques, que era lo que comúnmente se hacía. De allí, pues entonces, que lo único que se permitiría inferir es que recibiendo el comprobante de consignación, la persona que hizo la consignación, que se insiste una vez más, no es el titular de la cuenta, no revisó la información o revisándola, no tuvo reparo en indicar que eran los datos que coincidían con la información por ellos aportada al momento de la consignación. Asimismo, en ese mismo documento que estamos analizando, se indica que los depósitos y pagos en cheques, el cajero antes de procesar el pago en el sistema debe validar que el cheque recibido, según sea el beneficiario y las restricciones que tenga el cheque, pueda ser procesado. Y recuérdense que cuando se le consultó al actor si el cheque tenía algún tipo de restricción, señaló que no tenía ninguna restricción. De allí, pues, que entonces no se encuentre que se pueda o se impida la consignación del cheque girado a la cuenta de un tercero diferente al titular del cheque, porque no existía ningún tipo de restricción para ese pago. En esa medida, como quiera que la información para la consignación del cheque fue suministrada de manera directa por el actor, recuerdes que él fue el que digitó o señaló o escribió los datos al reverso del título valor y sin intervención de ninguna manera de la entidad financiera en relación con dicha orden, quien además, volvemos a señalar, confesó en su interrogatorio de parte no sufrir de dislexia, es decir, que no tiene la enfermedad para cambiar el número 6 con el número 9, que fueron justamente los dos números que se invirtieron en la información del cheque consignado y que está en disputa el día de hoy, y que no, además no advirtió en oportunidad el error al banco, pudiéndolo hacer inmediatamente fue consignado el cheque. Tengas en cuenta que el cheque venía siendo girado de otra entidad financiera, es decir, que tenía que hacer el proceso de canje para poderse desembolsar el dinero en la cuenta. Y aún así, durante todo ese tiempo, no se advirtió por el actor el error que se había cometido, sino con posterioridad, cuando el dinero ya había sido desembolsado en la cuenta a la que se le había informado al banco que debía ser incorporado este dinero. De allí, pues, entonces, que mal haría la delegatura en compeler a la entidad financiera a asumir las consecuencias de una imprecisión que no le es atribuible. Por otra parte, en atención al deber de la debida diligencia exigible a las entidades vigiladas por esta superintendencia y a la luz de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 y en lo que se refiere al trámite efectuado después de la reclamación del actor, justamente encaminada a la recuperación de los dineros transferidos a una cuenta por error, se tiene que puesto en conocimiento del banco esa situación, que tampoco se supo claramente si fue por el actor o fue por tercera persona o fue por tercera persona con los nombres y los datos del actor, pero sí por lo menos en conocimiento de la entidad financiera que su o que por lo menos el titular de su cuenta había señalado que no es, tenía un dinero que debía ser, haber sido depositado en esta cuenta. Procedió el banco a comunicarse con el titular de la cuenta a la que se le entregaron los depósitos del cheque consignado el 4 de junio de 2021, sin tener pues respuesta efectiva de esta persona, tal como se observa en las diferentes comunicaciones que obran en el plenario, que fueron remitidas además al demandante en diferentes oportunidades. No obstante, y toda vez que no tuvieron contacto con el titular de la cuenta a la que se consignó el cheque objeto de este proceso, el banco logró recuperar la suma de 1.083.716 pesos que fueron trasladados y puestos a disposición del hoy demandante, dejando además dentro de las comunicaciones señalado que una vez se tenga a disposición en esa cuenta algún valor adicional, se le hará entrega del mismo, toda vez que el titular de la cuenta no ha hecho nuevas consignaciones en ella. Por lo tanto, aquí advierte el despacho que se dieron el cumplimiento de los deberes de debida diligencia que le competían a la entidad financiera al hacer toda la gestión para buscar, una vez tuvo conocimiento de la situación, la recuperación de los dineros del demandante. Por lo que nada entonces se encuentra reprochable la delegatura en el actuar desplegado por el banco para atender el reclamo del señor Gil García o algún tipo de negligencia o incumplimiento por parte de la entidad financiera en los términos que le fueron aducidos por el actor. De esta manera, como el error en el diligenciamiento de uno de los datos necesarios para la consignación del cheque, que es la causa eficiente del perjuicio alegado, está, no está en cabeza del banco, sino del demandante. Esta situación rompe el nexo de causalidad entre el daño que se reclama y las acciones y omisiones que la entidad que le alega el actor a la entidad demandada, respecto a las cuales tampoco se evidencia por parte de esta delegatura que haya existido ese incumplimiento de la entidad financiera aquí presente, y que además adelantó todos los trámites respectivos para procurar la recuperación de los dineros de su cliente. De allí, pues entonces, que encuentra la delegatura próspera las excepciones denominadas Scotiabank Banco del Patria S.A. ha cumplido con las obligaciones que le atañen como entidad financiera y conducta contraria a la buena fe por parte del demandante, nadie puede alegar su propia culpa en su favor, culpa exclusiva de la víctima, las cuales enervan las pretensiones de la demanda y relevan al despacho de pronunciarse sobre los demás medios exceptivos propuestos, conforme lo previsto en el inciso tercero del artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, la delegatura no va a condenar en costas en este caso, de conformidad con lo establecido en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso, por no aparecer estas causadas ni comprobadas. Conforme entonces con las consideraciones expuestas en precedencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y para la autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones de mérito que la entidad demandada denominó. Scotiabank Banco del Patria S.A. ha cumplido con las obligaciones que le atañe como entidad financiera y conducta contraria a la buena fe por parte del demandante. Nadie puede alegar su propia culpa en su favor, culpa exclusiva de la víctima, conforme al análisis expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, denegar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. La decisión la notifico en estrados.